Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Bruselas indica que la implantación de ADSL en España es más lenta que la media de la Unión Europea. La retirada del HD-DVD costará a Toshiba 350 millones de euros. Primera gran actualización para Windows Vista. La Dirección General de Tráfico quiere mandar las multas por correo electrónico. La implantación de la banda ancha en España continúa creciendo, aunque lo hace a un ritmo lento y por debajo de la media de los 27, según se desprende del 13º informe sobre el mercado único de las telecomunicaciones presentado hoy en la Comisión Europea. Asimismo, Bruselas advierte que la operadora histórica, Telefónica, continúa dominando el mercado de banda ancha, aunque apunta que los consumidores españoles se benefician de precios más bajos y facilidades para la portabilidad gracias, en parte, al alto nivel de competencia en infraestructuras con operadoras alternativas en el mercado sector. Según los datos de la Comisión, en enero de 2008 España registró un índice de penetración en banda ancha del 18%, lo que supone un incremento de casi 3 puntos sobre los resultados del mismo mes un año antes. A pesar del crecimiento reconocido por Bruselas, la cifra queda aún por debajo de la media europea, situada en un 20%. Entre los progresos destacados por el informe con respecto a España, también figuran las posibilidades para que el consumidor cambie de operador sin perder su número de teléfono. El número de portabilidades realizadas en España fue de más de 13 millones en telefonía móvil y de 3 millones en la red fija, lo que le sitúa en tercer lugar con un 27% con respecto al resto de Estados miembros, solo por detrás de Finlandia y Dinamarca. La comisaria de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Vivian Reding, lamentó que la conservación del número al cambiar de operador móvil no se aplique de manera uniforme en toda la Unión Europea y consideró que es un derecho de los consumidores que la portabilidad sea posible en solo un día laborable, tal y como adoptó el pasado mes de noviembre el Ejecutivo Comunitario en una serie de reformas de la reglamentación de las telecomunicaciones. En la actualidad, lograr la portabilidad en un día es posible en Malta e Irlanda, mientras que en España se tarda una media de 5 días y hasta 20 en Italia o Eslovaquia. Por otra parte, la Comisión constata una tendencia en España hacia la oferta de servicios y paquetes por separado. A finales de 2006, un tercio de residentes que utilizan redes de telefonía fija se han suscrito a ofertas separadas, a pesar de que una quinta parte contrató el paquete de servicios más vendido, una oferta doble que incluye la telefonía fija y acceso a Internet. Por su parte, la oferta de contenidos está cobrando más importancia en el sector del cable y los operadores de DSL, con más de la mitad de los clientes de cable suscritos a ofertas triples. A pesar de que Bruselas reconoce en su informe que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha sido pionera al proponer determinadas medidas liberalizadoras reguladoras, todavía no ha implementado algunas de ellas, tales como la referente a la oferta IP o a las obligaciones a las que están sujetos los servicios de transmisión, mientras que otras han sido notificadas a Bruselas el año pasado, como el alquiler de líneas completas. Además, la Comisión pide al regulador nacional que supervise estrechamente las obligaciones del operador histórico, especialmente en el ámbito de la separación funcional, tal y como piden al resto de operadores competidores. También reclama a España reducir la carga financiera excesiva que soportan los operadores del mercado de telecomunicaciones en el país, de forma que se debe intensificar la activación de servicios financieros universales para todo el sector. El Ejecutivo Comunitario considera que dicha carga financiera constituye una barrera crítica a la inversión en su conjunto. Por último, la Comisión Europea repara en el aumento de las quejas de los consumidores españoles de falta de servicios de telefonía universal, que se elevaron del 6% al 8% en el primer semestre de 2007. En este sentido, el Ejecutivo Comunitario recuerda que el suministro de servicios de telefonía fija continúa siendo un problema en determinadas zonas del país. El sector de las telecomunicaciones supone alrededor de 300.000 millones de euros, habiendo registrado un crecimiento del 2% el pasado año. El pasado 2007 fue también el quinto año consecutivo en que aumentaron las inversiones en el sector, superándose la cifra de 50.000 millones de euros.
Conectados.
Actualidad tecnológica. El fabricante de electrónica Toshiba redujo hoy su previsión de beneficio neto para el año fiscal en 55.000 millones de yenes, unos 353 millones de euros, un 30% menos de lo esperado, según ha anunciado la propia compañía. En palabras de Toshiba, la reducción de su pronóstico se debe principalmente a su retirada el mes pasado del negocio de HDDVD y al descenso de los precios de las memorias flash. En el sector de HDDVD, la compañía anunció para el próximo 31 de marzo, fecha en la que finaliza el año fiscal en Japón, una reducción de más de la mitad de sus previsiones de venta. Toshiba redujo también sus previsiones de negocio en el campo de los semiconductores, el más importante para este gigante nipón de electrónica desde que dejó la fabricación del formato HDDVD. Según su revisión a la baja, la compañía calcula para final del año fiscal un beneficio por operaciones de 85.000 millones de yenes frente a los 150.000 millones que preveía en octubre del año pasado. El pasado 19 de febrero, Toshiba anunció oficialmente que detenía la producción y el desarrollo de sus productos con sistema HDDVD, lo que convirtió a Blu-ray en el formato estándar de la tecnología de última generación de DVDs. La firma japonesa anunció la reducción inmediata de la distribución de sus reproductores y grabadores de HDDVD hacia los canales minoristas con ánimo de paralizar las ventas de este tipo de dispositivos a finales de marzo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los usuarios del nuevo sistema operativo de Microsoft Windows Vista pueden renovar ya sus ordenadores con el Service Pack 1, una actualización acumulativa que incluye todo tipo de modificaciones al sistema. Según Ars Technica, en un paquete que pesa 434 megas, hay 23 soluciones a problemas de seguridad y otros 550 cambios. Diversas fuentes que han probado la actualización aseguran que mejora aspectos de funcionamiento de Vista, como la copia de archivos o el uso de videojuegos no diseñados específicamente para este sistema operativo. El Service Pack 1 está disponible ya para usuarios de Vista en castellano, inglés, francés, alemán y japonés. Puede descargarse desde Windows Update o desde el centro de descargas de Microsoft. El fabricante de software advierte que, aunque son pocos, algunos dispositivos de hardware y programas podrían no funcionar bien una vez actualizado Vista. Según informa Associated Press, entre los programas que no funcionarían con el Service Pack instalado están Bitdefender Antivirus 10, un sistema de Fujitsu para evitar el mal funcionamiento de los discos duros de los portátiles en caso de golpes, o algunos programas del paquete de seguridad Zone Alarm.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El director general de tráfico, Pere Navarro, ha anunciado una reforma del sistema de recursos de multas para hacerlo más ágil y eficaz, que podría incluir la notificación de las sanciones a través de correo electrónico. Según ha señalado el propio Navarro, probablemente se va a tener que dar la dirección electrónica para hacerlo todo por esta vía y no estar pendiente de los envíos postales. Navarro ha señalado que si no se puede notificar la multa, se ha de publicar en el boletín oficial de la provincia donde se cometió la infracción, y además insiste en que no se lee, además de que tarda 3 meses y cuesta dinero. Para el director general de tráfico, en un mundo con web de administración electrónica, tiene que haber alternativas más lógicas y razonables que la publicación en el boletín. El director general de tráfico ha criticado que las empresas quitamultas, de las que asegura existen 30.000 en España, presenten recursos de cortar y pegar en la mayoría de los casos solo por cuestiones formales. Navarro ha asegurado que la reforma del sistema de recursos hará más fácil que los particulares puedan recurrir y simplificará las normas. Navarro concluye: el ciudadano que escribe sus alegaciones en una hoja cuadriculada y a mano probablemente tenga razón. No obstante, según Navarro, el sistema sancionador de tráfico es muy fiable, bien porque la infracción la ha visto un agente, bien porque la ha detectado un aparato homologado.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los discos de estado sólido almacenan datos usando una tecnología que, a diferencia de los discos duros de toda la vida, no utiliza discos giratorios. Instalados en un ordenador como único dispositivo de almacenamiento, hacen que el PC sea mucho más silencioso y que consuma menos. Según una firma de analistas, no son del todo fiable. Por ahora, los portátiles que usan ese tipo de memoria ofrecen 64 GB de capacidad, aunque los fabricantes empiezan a apostar ya por memorias sólidas de hasta 128 GB fabricadas por Samsung. Medios especializados han adelantado también la entrada en Intel en este mercado con discos sólidos de entre 80 y 160 GB. Como ventajas presentan que son más ligeros, silenciosos y acceden más rápido a los datos que guardan. Las malas noticias las trajo Avian Securities, experta en análisis de mercado tecnológico. Afirmaba a comienzos de esta semana que uno de los grandes fabricantes de ordenadores que está incorporando ya las memorias de estado sólido ha visto cómo los clientes devolvían entre el 20 y el 30% de los portátiles. La mitad de esas devoluciones se estarían produciendo porque el producto simplemente no cumple con las expectativas del comprador, que desembolsa de media unos $900 más por sustituir el disco duro de toda la vida por una memoria sólida. El otro 50% de los ordenadores con memoria de estado sólido que son devueltos tienen, según Avian Securities, fallos técnicos. Como el informe de esta consultora no menciona al fabricante afectado por su nombre, se reproducen en la red las especulaciones al respecto, y las miradas se dirigen hacia Dell, principal impulsor de este tipo de ordenadores, aunque no son los únicos. La memoria sólida puede encontrarse también en el MacBook Air de Apple, el ThinkPad X300 de Lenovo y el DynaBook SSRX de Toshiba.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Una compañía de seguridad ha detectado la utilización por parte de spammers del denominado timo nigeriano. Para ello se han servido de una página de los libros del usuario corporativo para enviarles invitaciones de reuniones mediante Google Calendar como gancho. Aparentemente, los correos están personalizados con diferentes links para cada destinatario, lo que hace más difícil su detección mediante los filtros de URLs. Esta es una nueva ingeniería social que hasta ahora no había sido utilizada. Precisamente por ser algo novedoso, resulta muy extraño su alto nivel de propagación. Habitualmente, las nuevas técnicas de spam suelen pasar por fases de evaluación para medir la respuesta del usuario, pero en este caso, sin embargo, no ha sido así. El timo nigeriano consiste en comunicar a la posible víctima que ha heredado una alta suma de dinero por parte de una fuente inesperada y anónima para a continuación extraer el pago para cortar la entrega de dicha cantidad. El soporte de Google ha sido avisado para que pueda bloquear el uso de sus cuentas para dichos fines.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las autoridades chinas han ordenado hoy a 25 sitios de intercambio de vídeos por Internet que suspendan sus operaciones y han emitido advertencias a varias decenas de páginas similares, endureciendo su control sobre el contenido online. Entre los sitios que han sido advertidos oficialmente está Tudu.com, una de las webs de vídeos más populares en China y cuyo servicio fue suspendido temporalmente la semana pasada. Entre las tres listas difundidas por el gobierno chino en su sitio web en Internet, Tudu está a la cabeza de las compañías que han recibido la advertencia oficial. En una segunda lista está colocada una serie de sitios web menos conocidos a los que se les ha ordenado suspender sus operaciones y una tercera lista publica los nombres de las compañías que operan sin licencia. En China, el castigo administrativo comienza típicamente con una advertencia verbal seguida de una escrita y eventualmente con la suspensión de las operaciones. El gobierno chino, abocado a evitar que se alimente el descontento social, mantiene una observación constante y cercana sobre los medios y regularmente bloquea o censura sitios populares de Internet y los foros donde pueden gestarse movimientos disidentes. Según expertos de la industria, estas nuevas medidas chinas sobre Internet repiten una campaña anterior de obligar a los sitios web a aplicar licencias de contenido y puede ser el preludio del establecimiento de un sistema para estandarizar el contenido de los vídeos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
iTunes, la tienda de música en Internet de Apple, es ya una de las tres que más vende en Estados Unidos. Las canciones se venden por separado como parte de un álbum completo, pero según informa Financial Times, la compañía de la manzana está estudiando un nuevo modelo de suscripción, una tarifa plana de música de la que podrían disfrutar los poseedores de un iPod. El diario económico afirma que Apple está negociando con las grandes compañías discográficas para permitir a sus clientes el acceso completamente libre a toda la biblioteca musical de iTunes. A cambio, el consumidor tendría que pagar un extra al adquirir su reproductor MP3. Según las mismas fuentes, existen investigaciones de mercado que señalan que los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta $100, casi 64 euros, por acceder de por vida a servicios de este tipo. La medida es similar a la adoptada por Nokia, que suscribió un acuerdo en diciembre con Universal Music para permitir a sus clientes un acceso ilimitado a la música de los artistas de esa discográfica. Fuentes del mercado aseguran que el fabricante finlandés estaría pagando hasta $80 por móvil a las compañías musicales, mientras que Apple solo habría ofrecido 20. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Óscar Cabá, dispuesto a informarnos. Arratsaldeon, buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo notable?
Pues no, pero aquí está todo tranquilo.
Son días de descanso, son días en los cuales pues muchas personas realizan pues viajes, se desplazan a una localidad que no es la suya habitual, y en los tiempos que corren pues quizás alguien quiere comprobar su correo electrónico en esa nueva ubicación, y desde luego que las nuevas tecnologías Internet lo permiten. Para ello, lo normal o lo más habitual suele ser acudir a un ciber, acudir a un local de Internet en el cual pues pagamos un dinero podemos navegar, podemos hacer uso de Internet, lo cual nos permitirá acceder a nuestra cuenta de correo electrónico y, no sé, quizás hacer cualquier gestión de última hora que sea imprescindible. Pero hay que tener una precaución especial a la hora de utilizar un ordenador que no es el nuestro habitual, un ordenador que está allí instalado, que no sabemos quién lo ha utilizado previamente y que puede suponer un riesgo para nuestros datos y nuestro uso, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque cuando tenemos un apuro, tenemos que acceder a Internet o incluso pues hacer alguna consulta sobre pues alguna gestión bancaria que tenemos que hacer o lo que sea, pues a lo mejor no tenemos nuestro PC porque, como comentabas, pues son vacaciones y estamos en otro sitio y tenemos que acceder. Entonces igual lo hacemos a un ciber, pero hay que tener mucho cuidado en estos sitios porque normalmente seguramente que estarán, digamos, protegidos como nuestro ordenador, pero claro, no es nuestro ordenador personal y no lo conocemos. Hay muchas personas que lo están utilizando, por lo cual pues puede ser que algún usuario que ha accedido, digamos, a Internet pues antes que nosotros, pues haya podido infectar y se haya podido infectar, digamos, con algún tipo de malware pues bastante peligroso, que puede ser, como puede ser un keylogger, digamos, o un troyano bancario. En este caso pues ya hemos comentado muchas veces que los keyloggers lo que hacen es registrar todo lo que escribimos por teclado. Entonces, si nosotros al acceder ese equipo está infectado por este malware, pues todo lo que nosotros introduzcamos, todos estos datos personales, pues ya sea para acceder al correo o a nuestra cuenta bancaria, pues puede ser, digamos, capturado por este keylogger y, digamos, reporta esta información a su servidor, digamos, al creador de este malware. Y entonces ya esta información que es privada y muy importante de guardar, pues ya sería pública y ya se podría utilizar para hechos delictivos.
Oscar, ¿podríamos dar algún consejo a nuestros oyentes? Porque ya la situación yo creo que la han visto perfectamente, pero lo deseable es saber qué hacer en una situación como esta. ¿Hay alguna forma de mejorar esa seguridad?
Pues sí, la verdad que lo más fácil es, lo primero, pues hay, digamos, herramientas online. En este caso, nosotros desde aquí en el laboratorio pues han creado una herramienta online pues muy rápida, que se trata de NanoScan, que puede acceder cualquier tipo de usuario a través de la web que te voy a comentar ahora, que es www.nanoscan.com. simplemente es una herramienta que a través de, como comentamos, es de forma online, te hace un análisis rápido, pues en menos de 30 segundos, de 30 segundos a un minuto tienes un análisis, y lo que hace es realmente observar los procesos que están activos en ese PC. De esta manera puedes saber si hay algún proceso que es malicioso. En este caso, el keylogger, si está activo, lo que va a estar cargado de los procesos, por lo cual cuando nosotros introducimos las claves, al estar activo es cuando va, digamos, a robar esta información. En este caso, pues el NanoScan lo va a detectar y te va a indicar que está infectado. Entonces pues ahí vamos a ver claramente que no podemos utilizar ese ordenador porque está infectado, y podría ser muy peligroso pues introducir todos nuestros datos personales porque el ciberdelincuente los va a adquirir y pueden, como comentábamos, pues hacer mucho daño a esta persona.
Pues ese es un buen consejo, utilizar esa herramienta online de Panda Security, NanoScan, en www.nanoscan.com, y de esa forma podemos hacer un análisis bastante efectivo para detectar si hay algo que no debería estar ejecutándose en un ordenador que no es el nuestro y que tampoco tendremos permisos ni disposición para poder instalar pues cualquier programa o cualquier aplicación, pero sí para pasar un software de forma online que examine a ver si ese equipo tiene algún tipo de código malicioso, y de esa forma pues estar un poquito más seguros a la hora de utilizar ese PC. También me gustaría recalcar, Oscar, todo lo que son datos personales, ya que los navegadores de Internet en muchas ocasiones se quedan con la información que tecleamos en los diferentes formularios en Internet, y eso pues seguramente que no queremos que esté disponible para que el siguiente que se siente en ese ordenador pueda verlo, ¿no?
Pues sí, exactamente. Una vez que ya lo hemos utilizado pues para borrar todo rastro de que hemos estado utilizando ese ordenador, pues simplemente pues podemos utilizar unas opciones que tiene en cualquier navegador. En este caso pues tienen las opciones típicas de limpiar las cookies, de limpiar los archivos temporales, incluso pues bueno, ya sea cualquier tipo de navegador. En este caso, por ejemplo, el Firefox, pues dentro de herramientas siempre digamos que tiene una opción de eliminar los datos personales, los datos introducidos, ya sean nombre de usuarios y contraseñas. Hay veces que cuando accedemos a nuestro correo pues simplemente pues se queda marcado el check de recordar los datos personales. Entonces, para que todo eso quede eliminado, pues podemos utilizar esta serie de opciones que están disponibles. Simplemente pues mirando las opciones del menú que tiene el navegador, pues seguramente que es muy fácil de identificar dentro de pues, seguramente que herramientas, depende del navegador siempre, pero pues utilizando digamos esa opción vamos a ahorrar todo tipo de datos personales que hemos introducido en durante lo que hemos estado utilizando el ordenador, por lo cual pues no va a quedar ningún rastro de lo que hemos navegado y lo que hemos hecho.
Pues ahí están esos dos consejos, ahí están esas dos ideas sencillas pero efectivas para que si navegamos en estos días de asueto desde un ciber, desde un ordenador que no es el nuestro, pues tratemos de poner coto a que nuestra información privada o que todo lo que tecleemos pues no sea utilizado por terceras personas. Vamos a finalizar esta conexión como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel naranja.
Nivel naranja y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener el antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco, Oscar. En una próxima ocasión volvemos a conectar con vosotros, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información meteorológica. Cambio de tiempo en la primera mitad del viernes con lluvia a partir de la tarde. Amaneceremos con nubes y claros y bastante frío. Irá en aumento la nubosidad durante la mañana, quedando muy nuboso de cara a la segunda mitad del día. Durante la tarde empezará a llover primero en la vertiente cantábrica, extendiéndose después las precipitaciones al interior. La lluvia será intensa durante la noche. Cota de nieve a 1.100-1.300 metros. Fuerte viento del norte con rachas fuertes o muy fuertes en la costa y en algunas zonas de montaña. Cierzo moderado en el valle del Ebro. Las temperaturas máximas subirán algo, sobrepasando por un par de grados los 10. El sábado se espera un día tempestuoso e invernal, con chaparrones frecuentes e intenso viento del norte. Los chubascos estarán ocasionalmente acompañados de tormentas y granizadas, sobre todo en la vertiente cantábrica. La cota de nieve se situará a 1.000 metros de madrugada, pero bajará rápidamente y se situará a 500 metros durante la tarde. No se descarta ver algo de nieve en cotas inferiores en aquellas zonas de tormentas intensas. Para las jornadas del domingo y lunes se espera que continúe el mal tiempo con chaparrones, tiempo frío y nieve. El viento seguirá soplando del norte. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.